Vida Digital es auspiciado por coronatracker.cl.
Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Vida Digital. Hace una semana que no lanzábamos este nuevo episodio. Hemos estado un poquito ocupados con algunas tareas ahí en cuanto a los avances que ha tenido Cloud Comunicaciones en el último tiempo. Pero ya estamos de vuelta y en este nuevo episodio vamos a conversar de algunas utilidades que encontramos en la red, algunas aplicaciones. Vamos a hablar un poco de qué es lo que son los CRM, qué son los ERP y otras siglas más que encontramos ahí cuando hablamos de software que están en la red y que nos permiten también trabajar la productividad digital de nuestros equipos de trabajo. Hoy día tenemos una nueva entrevista a Sergio, que lo habíamos comentado en el episodio anterior, que nos va a conversar un poco de cómo se gestiona hoy día la música, o cómo los jóvenes gestionan la música, se autogestionan la música, mejor dicho, con medios digitales de difusión, pero también con herramientas digitales muy poderosas que aprenden a usar en la lógica de estudiar ellos, ¿cierto? De cómo ellos estudian el uso de estas plataformas y no de carreras tradicionales para poder implementar o hacer sus producciones musicales. Dentro de otras cosas que hablaremos, contaremos un poco de qué es lo que es CloudSync, qué es lo que es CloudBoard, un par de software y aplicaciones que hemos hecho nosotros en Cloud Comunicaciones, y también estamos muy contentos de poder contarles que ya son más de 100 las personas que nos siguen en nuestras redes, en las distintas redes, que estamos en Apple Podcasts, en Google Podcasts, en Anchor FM, que es la plataforma principal que nos ayuda a solventar este podcast, y también estamos en Spotify, para que nos puedan seguir, nos busquen, nos sigan y poder conversar todas las semanas un poquito de lo que es la vida digital, de cómo nosotros en estos tiempos de pandemia estamos enfrentados a este entorno digital, estamos constantemente conectados a las redes sociales, conectados con nuestros dispositivos tecnológicos, sobrellevando, ¿cierto?, todo lo que nos ha significado este tema del COVID-19 a nivel mundial. Hemos visto cómo la transformación digital ha hecho una entrada triunfal, ¿cierto?, en las empresas, en la educación, cómo la gente hoy día se está informando aún más a través de medios digitales, consumiendo información desde canales que no tenían contemplado antes o que simplemente no utilizaban. Bueno, todos esos cambios que ha provocado el COVID, hoy día vamos a revisar algunas de esas cosas. Las conversaremos, veremos algunos tips, como siempre, de temas digitales. Y estoy muy contento, muy 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 contento. Hoy día tuvimos algunos avances bastante importantes con Cloud. Así que bienvenidos a este nuevo episodio de Vida Digital. Espero que les guste y seguiremos conversando semana a semana de cómo esta nueva normalidad, ¿cierto?, está muy de la mano de lo digital. Bienvenidos.
Vida Digital es auspiciado por coronatracker.cl.
Bueno, como les adelantaba, vamos a conversar un poco hoy día de algunas siglas que están dando vuelta por internet, de algunos software, de algunas plataformas que se utilizan hoy día generalmente para administrar las empresas, para coordinar equipos de trabajo, y entre eso surge una que es como bien antigua en realidad, pero que la hemos escuchado un montón de veces, ¿cierto? El famoso ERP. ¿Qué es lo que es un ERP? Es un Enterprise Resource Planning, como se diría en inglés, ¿cierto? Que es una planificación de recursos empresariales. Bueno, los ERP es un conjunto de sistemas informáticos que permite la integración de ciertas operaciones de una empresa, especialmente con las que tienen que ver con producción, logística, inventario, tracking a través del tema de los envíos y una parte importante que también es la contabilidad. Bueno, los ERP hay un montón en el mercado. Hay uno chileno que es bastante conocido, que es de muy buen alcance desde el punto de vista económico para las pequeñas empresas, que es de Fontana, ¿cierto? Un muy buen ERP. Bueno, generalmente estos ERP son utilizados para poder gestionar, ¿cierto?, pequeñas empresas. Pero también hay unos ERP que son un poquito más avanzados, que nos permiten la administración para empresas mucho más grandes. Y el propósito de un software de ERP es apoyar a los clientes de la empresa, ¿cierto?, a dar tiempo rápido de respuesta a los problemas. Es decir, con toda esta organización digital que tenemos que tienen que tener las empresas hoy día, el hecho de estar encima de lo que es la producción, la logística, en el caso de una empresa que vende en línea, ¿cierto? El tema de los inventarios, el poder ver qué elementos tenemos en stock, por lo tanto, poder estar informando constantemente a la tienda online que tenemos, ¿cierto?, de la disponibilidad de algunos productos, etcétera, pero también de la parte contable que permite llevar ese orden financiero y también tributario con impuestos internos, el tema de la factura, todo ese control. Eso es más o menos a grandes rasgos, ¿cierto?, lo que es un ERP. Por otro lado, también tenemos lo que es un CRM. También lo han escuchado por ahí, hay unos ejemplos claros de algunas plataformas que están dando vuelta en la red, como HotSuite, que hay algunos que lo están utilizando como CRM, si bien no es un CRM así como tal, pero lo están utilizando. Y pero ¿qué es lo que es un CRM en el fondo, cierto? Un CRM es, como las siglas en inglés dicen, un Customer Relationship Management, que en español significa gestión de relaciones con clientes. Es decir, yo tengo una empresa, una microempresa, una pyme, etcétera, y voy a establecer relaciones con clientes. Por lo tanto, tengo que llevar un control de eso. Tengo que llevar una estadística, cuántas veces hablé, la última vez que hablamos. En el fondo es una plataforma que nos permite ser una base de datos de información de nuestros clientes, ¿cierto? Almacenamos todos los datos de nuestros clientes y los utilizamos constantemente a favor nuestro. Es decir, cuando tenemos oferta, vemos cuáles son nuestros clientes, nuestro listado de clientes, cuáles son su clasificación, cuándo fue la última vez que nos hizo una compra, si es que está de cumpleaños, a lo mejor. Entonces, ¿qué nos permite el CRM? Llevar toda esa trazabilidad digital, ¿cierto?, de nuestros clientes, para poder estar abordándolos constantemente y teniendo obviamente en claro cuáles fueron las últimas cosas en las cuales nos relacionamos. Porque si, por ejemplo, si un cliente me llama y dice: hola Juan Pablo, ¿cómo estás? Necesito como la última vez comprar tal cosa. Ah, yo no me acuerdo, pero como voy a este CRM, lo busco al cliente. Ah, ya, me acordé, le vendí tal cosa en tal fecha, a tal costo, ¿cierto? Entonces eso es un CRM, me permite llevar ese control, por así decirlo, esa gestión de la relación que yo tengo con mis clientes. Entonces, por un lado teníamos los ERP, que nos sirven para la parte más empresa, como yo me gestiono todo lo que, como les decía, la producción, la logística, el inventario, la parte contable. Y por otro lado, complemento con un muy buen CRM que me permite llevar esta gestión de la relación con nuestros clientes, para así estar encima, porque hay cosas bien, bien relevantes. Como por ejemplo que una empresa chica se lanza al mercado, ¿cierto?, con su servicio, con su producto, va adquiriendo clientes, pero no va haciendo fidelización. Es decir, siguen su curso, tratan de ir adquiriendo más clientes, de ir buscando nuevos clientes, pero no de ir fidelizando a sus clientes actuales, o sea, o los primeros, sino que van buscando nomás. Sin embargo, uno tiene que hacer una cierta fidelización con sus clientes, estar constantemente ofreciéndoles cosas, enviándole información, sabiendo si están bien, si necesitan algo, si uno les puede ayudar en resolver algún tema, etc. Y en ese sentido el CRM viene a ser una herramienta, una plataforma, ¿cierto?, que nos ayuda muchísimo a hacer esa gestión. Como les comentaba en la introducción de este episodio, bueno, nosotros en Cloud Comunicaciones tenemos una mezcla. Hicimos una mezcla entre un CRM y un ERP que se llama Cloud Suite. Y este nos permite, en el fondo, llevar la parte administrativa de la empresa, ¿cierto? Lo que es cotizaciones, órdenes de trabajo, agenda de cliente. Pero también nos sirve para abordar la parte contable, nos sirve también para ver el estado de nuestros clientes, nos sirve como un gestor de proyectos. Tenemos también un muro de publicaciones para poder llevar las comunicaciones internas de las personas que trabajamos en Cloud Comunicaciones. Por lo tanto, hicimos un híbrido entre un ERP y un CRM. ¿Cómo uno puede obtener Cloud Suite? Bueno, cloudsuite.cl, puede solicitar un demo, probarlo en su empresa. Tenemos un módulo de cotizaciones, una biblioteca digital de documentos, tenemos actas digitales para reuniones. Bueno, tenemos un montón de módulos que están ahí disponibles en nuestra plataforma Cloud Suite, que es una mezcla, lo que yo les decía, de lo que es un ERP y un CRM. Estamos bien contentos porque lo hemos podido aplicar en algunas empresas y hemos obviamente obtenido buen feedback, el que nos permite hoy día ir haciéndole mejoras, ¿cierto?, a esta plataforma que diseñamos ya hace 2 años atrás junto a Rodrigo Cruz y que es una de las punta de lanza, por así decirlo, que tiene Cloud Comunicaciones para abordar las relaciones con sus clientes. Y también hace muy poco lanzamos una aplicación móvil que se llama Cloud Board, que en el fondo nos permite conectar personas. ¿Qué quiere decir? Todas las empresas necesitan tener canales de comunicación directo con sus trabajadores, poder enviarle informativos, encuestas, tener un canal de mensaje directo, pero no solamente Board está pensado para la gestión de los dueños de una empresa con sus trabajadores, sino que también está pensado para, por ejemplo, un condominio, está pensado para ser utilizado incluso desde la empresa hacia los clientes, es decir, un área de la empresa, sobre todo la que ocupa los CRM, podría perfectamente gestionar a sus clientes o gestionar a sus proveedores con Cloud Board, ¿cierto? ¿Y cómo pueden obtener más información? Bueno, nos pueden encontrar tanto en la Apple Store como en la Play Store de Android con el nombre de Cloud Board. Toman la aplicación, la descargan, la instalan en su dispositivo preferido, solicitan el demo y nosotros les habilitamos el demo y obviamente los guiamos y les contamos cuáles son todas las funcionalidades o qué cosas se pueden hacer con esta plataforma. Entonces, a modo de resumen, hablábamos un poco de lo que son los ERP, que son estas plataformas que nos permiten llevar la organización de nuestras empresas. Tenemos los CRM, que nos permiten gestionar las relaciones con nuestros clientes. Y ahí hablábamos de nuestro caso particular, que habíamos hecho un híbrido que se llama Cloud Suite, que lo pueden encontrar en cloudsuite.cl. Otro de los términos que hemos encontrado por ahí en la red de plataformas es el término SaaS, ¿cierto? Cuando de repente nos dicen, oye, yo te puedo desarrollar una plataforma SaaS. Entonces uno dice, ¿qué es lo que es una plataforma SaaS? ¿Cierto? Eso se llama Software as Services, que es un modelo de distribución de software donde el soporte lógico y los datos que manejan se alojan en servidores de una empresa. Es decir, yo, en este caso Cloud Suite, es una plataforma SaaS porque está dentro de mis servidores y si alguien la quisiera contratar, contrata el servicio, el uso de la plataforma, ¿cierto? Pero yo no le vendo el software. Ahí se establecen primero las diferencias. Entonces el software como servicio SaaS permite que los usuarios se conecten a estas aplicaciones basadas en la nube, ¿cierto? A través de internet y la pueden usar a través de su navegador preferido, Chrome, Safari, Firefox, etc. ¿Por qué esta tecnología está bien de moda? Porque muchas de, de las plataformas modernas que están utilizando hoy día compañías, colegios, etcétera, tienen esa metodología. O sea, vemos cómo Microsoft Teams, si bien es una aplicación de escritorio y de teléfono, también la podemos utilizar a través del navegador. Lo mismo Google Classroom y así un montón de otras que están bajo esta misma lógica, ¿cierto? Y estas plataformas en el fondo son, desde el punto de vista de las empresas que desarrollamos software, una buena forma de poder generar este flujo de dinero, ¿cierto? Porque constantemente quien contrata nuestro servicio nos tiene que estar pagando el uso, por la licencia, por así decirlo, de la plataforma. Por lo tanto, es una muy buena forma de hacer negocios desde el punto de vista de las empresas que desarrollan software. Eso les quería contar un poco para poder ir entendiendo todas estas siglas que van apareciendo hoy día y de estos software que están dominando hoy día las empresas, porque a raíz del COVID, obviamente, las empresas han tenido que aprender a organizarse de manera digital y generar estos pequeños ecosistemas digitales donde sus trabajadores hoy día tienen que converger y poder trabajar en conjunto. Así que eso es un poco lo que le quería contar con respecto a lo que son los CRM, los ERP, que es lo que hicimos con CloudSuite y CloudBoard, y lo que son los software de SaaS o plataformas SaaS. Bueno, hoy día también íbamos a conversar de algunas otras plataformas y aplicaciones, ¿cierto? Pero encontré unos datos medio freak en internet que me gusta compartirlo porque tienen que ver con números, que son las cosas que más me interesan. Y, por ejemplo, encontré por ahí que Facebook, que es la red social con mayor número de usuarios en el mundo, cuenta con más de 2.410 millones de usuarios. Eso sí que es tremenda, tremenda, tremenda audiencia. Le siguen YouTube con 2.000 millones de usuarios, Instagram con 1.000 millones de usuarios, Qzone, que es una red social china, que tiene 572 millones de usuarios. Una de las redes sociales que ha adquirido harta fuerza en este tiempo del confinamiento, ¿cierto? Ha sido TikTok, que con apenas 3 años ya cuenta con 500 millones de usuarios. 500 millones de usuarios en menos de 3 años. Le sigue también Sina Weibo, que es una plataforma de microblogging muy similar a Twitter, ¿cierto? Pero que esta es china. De hecho, las aplicaciones y plataformas chinas están entrando fuerte en las redes sociales. De ahí viene Twitter, viene Reddit, viene Baidu Tieba, que es una plataforma de comunicación china muy grande, que está alojada por unos tremendos motores de búsqueda que existen en China, que se llama Baidu, que cuenta ya con 300 millones de usuarios. Le siguen LinkedIn, que es una de las redes sociales que para conectar profesionales también muy conocida, que actualmente tiene 310 millones de usuarios cada mes y más de 610 millones de perfiles abiertos. Cifras estratosféricas, ¿cierto? Muy, 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 muy grande. Otra de las cosas que también les quería contar, así como tips y cosas novedosas o entretenidas que están pasando por ahí, es que las aplicaciones de mensajería instantánea más utilizadas lidera WhatsApp. Lejos, que es la red social que se vendió a Facebook por 19 mil millones de dólares el año 2014, que actualmente tiene 1.600 millones de usuarios en todo el mundo. Le siguen Facebook Messenger, WeChat, que también es de Tencent, que es la dueña, ¿cierto?, de otra de las plataformas que mencionamos más arriba. Kuku, que también pertenece a Tencent, que son los que crearon Qzone y WeChat. Después le sigue Skype, Viber, Snapchat, Line, y cerramos las aplicaciones de mensajería con Telegram, que hoy día alberga a cerca de 200 millones de usuarios. Cifras estratosféricas de audiencias, ¿cierto? Porque en todas estas plataformas sociales aproximadamente hacen vida o convergen hoy día 3.500 millones de usuarios de todo el mundo. 3.500. Eso es casi cerca de la mitad de la población mundial. Para ser un poquito más exacto, es algo así como el 46% de la población mundial están alojada en estas redes sociales que les estaba comentando. Bueno, Dentro de alguna de las herramientas, ¿cierto?, que también les comenté que iba a mencionar, algunas de las herramientas digitales para el tema de la productividad. En uno de los primeros capítulos conversamos de Evernote, pero también me gustaría conversar un poco de lo que es Pocket. Es una plataforma, no todos la conocen en realidad, es una aplicación no muy conocida en realidad, pero que en el fondo, ¿qué nos permite hacer Pocket? Por ejemplo, se estima que los trabajadores revisan sus redes sociales al menos 14 veces al día. Eso suma un promedio de un 7% de su tiempo, ¿cierto? Y Pocket, en el fondo, fue creada para poder resolver, en el fondo, de que la gente consumiera tanto las redes sociales en el trabajo. Entonces, ¿qué nos permite Pocket? Guardar todo el tipo de contenido, ¿cierto?, que uno ve en las distintas redes, guardarlo para poder revisarlo después. Entonces, ¿cuál es la particularidad? Eso. Tú entras a la red social y en vez de gastar todo el tiempo en pasar y pasar y pasar tus timeline de las distintas redes, vas guardando todo lo que te va interesando, lo vas guardando para leerlo después. Entonces, ¿por qué lo mencioné? Porque es una aplicación que nos ayuda a nuestra productividad digital, que es algo que hemos abordado en otros episodios, que es sumamente importante el poder aprovechar al máximo nuestro tiempo, ¿cierto? Porque es algo demasiado preciado el tiempo hoy día, de poder tener un espacio para hacer las cosas que a uno le gustan. Otra de las cosas que también quería contarles, otra de las aplicaciones que quería mencionarles, que se llama Flux, que es una pequeña aplicación para las personas que tienen sensibilidad para el brillo de las pantallas de computadora o dispositivos tecnológicos, ¿cierto? Hay gente que le duele mucho, que le genera migrañas estar mucho rato al computador, y como hoy día estamos en esta modalidad de teletrabajo por el tema del confinamiento, bueno, Flux es esta pequeña app que te permite manejar, ¿cierto?, las sensibilidades de los brillos de las pantallas. Por ejemplo, en el caso de los Mac, ellos tienen una forma de configurar sus pantallas, la cual a cierto horario cambia obviamente la atenuación. Esto se llama, esta funcionalidad se llama Night Shift, ¿cierto?, que cambia automáticamente los colores de pantalla, volviéndolo más cálido después cuando está anocheciendo. Y eso lo que genera es que baja los brillos, las intensidades de la pantalla, por lo tanto no nos cansa tanto la vista. Por eso les quería conversar sobre Flux, porque hoy día, como estamos constantemente pegados a los dispositivos digitales, es una pequeña app para las personas que tienen sensibilidad para el brillo de las pantallas de computadoras o dispositivos. Y por último, aparte de Pocket y de Flux, quería conversarles un poco de lo que es Bright, que es una plataforma muy muy entretenida, que es un sistema que nos facilita el manejo de proyectos y la visualización del estado en que se encuentran cada una de las tareas, ¿cierto? ¿Cuál es una de las particularidades interesantes también que tiene Bright? Es que se integra con otras herramientas como Google, Microsoft, Adobe y otras empresas, ¿cierto? Y nos permiten converger con todos nuestros documentos, con todos nuestros compañeros, y nos facilitan en el fondo el manejo de los proyectos. Hoy día, sobre todo que estamos en esta modalidad de teletrabajo, todas las aplicaciones que nos permitan producir mejor, que nos permitan generar mayor efectividad de las tareas que hacemos, son bienvenidas, ¿cierto? Porque, como siempre lo he reforzado, nos permiten hacer un muy buen trabajo, muy eficiente, y generar más tiempo para hacer las cosas que nos gustan. Estamos en un nuevo episodio de Vida Digital, gracias a todos los que nos están escuchando, y ahora vamos a un auspiciador y volvemos con la entrevista a Sergio Martínez con el tema de cómo se autogestionan hoy día, ¿cierto?, los jóvenes en el tema, en el mundo de la música digital que se está creando con todas estas herramientas nuevas que han aparecido, con estos medios de difusión nuevos, etc.
Vida Digital es auspiciado por coronatracker.cl.
Aquí vamos de nuevo, hoy día estamos en este espacio de entrevista junto a Sergio Martínez, que nos va a contar un poco, ¿cierto?, cómo la tecnología hoy día cambia la producción musical, cómo los jóvenes hoy día hacen música, ¿cierto?, de una manera distinta, con nuevas herramientas, con nuevos medios. Nos va a contar también un poco cuáles son los canales o medios tecnológicos que utilizan para difundir su música y cómo ha sido este mundo de la autogestión desde lo digital. ¿Por qué desde lo digital? Porque hoy día los jóvenes tienen las herramientas para producir su música, o sea, ya no necesitan las grandes disqueras, ya no necesitan las grandes productoras, o sea, tienen acceso a poder adquirir dispositivos digitales que les permiten hacer toda esta producción. Por lo tanto, hay una autogestión gigante, porque además todo lo aprenden desde internet. O sea, ya no tienen que ir a estudiar alguna parte, ¿cierto? El cómo utilizar un software, cómo hacer un programa, etcétera. Así que Sergio nos va a contar un poco de esto, cómo la tecnología cambia la producción musical, cuáles son los canales o medios tecnológicos que están utilizando y cómo es el mundo de la autogestión en la música. Hola Sergio, gracias por estar con nosotros. Así que cuéntanos un poco cómo ha sido toda esta vorágine de la tecnología en el tema de la producción musical.
Bueno, yo creo que la tecnología cambia bastante el cómo se realiza la producción musical hoy día. No por un tema de que haya habido un vuelco en el método de producción musical, sino porque el desarrollo de la tecnología ha facilitado que la masa, ya no un grupo privilegiado de músicos, por ejemplo, tenga acceso a lo que hoy día llamamos, digamos, máquinas de producción musical, que en los 60, cuando nace la música pop y todo esto de la industria musical, la única forma de conseguir esos medios era pagando un estudio profesional, donde había que además pagar los honorarios de quienes trabajaban haciendo funcionar ese estudio musical. Entonces, hoy día tenemos que es posible hacer música desde tu propia pieza, ya que las mismas máquinas que antes se trabajaban análogas fueron convertidas a software, y por lo tanto se ha sintetizado toda la producción musical en los computadores. Los canales de difusión, que también están dentro del área de la tecnología y de lo digital, se mueven en un... son, bueno, claramente los conocidos por todos: Spotify, SoundCloud, YouTube, iTunes, y hay una serie de otros que ahora no recuerdo muy bien, pero tienen como objetivo fundamental, como son plataformas con dueños capitalistas, digamos, tienen como objetivo principal el generar ingresos a quienes son dueños de esas plataformas, gracias a las reproducciones que se producen. Pero tiene una consecuencia colateral, y es que el hecho de que genere dinero la reproducción, el artista que utiliza la plataforma para promocionar su música también puede verse beneficiado, puede verse remunerado si es que su música es realmente reproducida. Ahora bien, hay algo que decir, que siempre está el tema de que uno dice, bueno, tengo que inscribirme en Spotify y qué sé yo, y subir mis canciones ahí. Bueno, ya hay gente más inteligente que se adelantó a eso, que son grupos que simplemente tú les pagas una cantidad de dinero y ellos te suben tu material a todas las plataformas de una sola vez. Por ejemplo, pagas, no sé, $10 mensuales, y esa persona, sobre todo esto le sirve a los músicos, a los artistas emergentes, te asegura que tus canciones van a estar publicadas en tal y tal red social. Si bien eso va limitando los royalties, que son, digamos, las ganancias, porque primero está la plataforma, luego el grupo distribuidor, quedarías tú tercero como en el orden de las ganancias, pero es un punto de partida. Digamos que en todo esto de la música son los millones de reproducciones los que hacen que la carrera musical sea algo sustentable. En el mundo de la autogestión, ahora mismo se está viviendo un proceso bastante como de crisis, porque hay una industria musical que se desarrolló demasiado, que llegó demasiado lejos, donde los referentes artísticos pusieron sus propias productoras. Esto ocurre básicamente en los 90, pero después se refuerza con el reggaetón, y hoy día en los 20 tenemos a los principales raperos de, digamos, no solamente controlando o detrás del mundo de la música, sino también de la moda. Por lo tanto, para el mundo de la autogestión es un momento de crisis, porque es muy difícil hacer sustentable una vida o una carrera musical sabiendo que la necesidad de demanda musical está sumamente satisfecha por una industria musical omnipotente y omnipresente, que además se encuentra en Estados Unidos, digamos, y que todo lo que viene, todo lo que no se parece a eso, digamos, queda como fuera del plano de lo consumible por la masa. Por lo tanto, el mundo de la autogestión en este momento se encuentra, yo soy parte de ese mundo, inventándose formas para poder hacer, digamos, la carrera musical o todo lo que se asocia a la producción musical, un aspecto que mediante el cual se consiga remuneración o sea un sustento para nuestras vidas. Y la experimentación lo que ha traído consigo ha sido, por ejemplo, que jóvenes que son artistas y que no han podido sostenerse mediante la venta de sus propias canciones han hecho un vuelco hacia hacer estudios de grabación o productoras musicales, o simplemente gente que vende instrumentales de música por vía de internet, se hacen sus plataformas y empiezan a ofrecer sus servicios de producción musical sin necesariamente estar como capacitados en universidades o algo así. Pero eso, el mundo de la autogestión es un mundo que está muy alejado del perfeccionamiento profesional, y por lo tanto, ahora que es un momento de crisis, yo lo que veo venir, para concluir y hablar algo de proyección hacia adelante, lo que veo venir es que, si bien va a existir un asentamiento de una industria musical en Chile, quienes van a gobernar, que es gobernar, decirlo, por una forma de decir, es una forma de decir, digamos, van a ser las personas que estén más capacitadas técnicamente, y naturalmente son ellas las personas que optaron hacer su vida de la música a su vida profesional, y que se acercaron a estudiar a las universidades o a los conservatorios, y es lo que se está dando naturalmente, sobre todo en Santiago, con artistas como Jan Lucas, Soulfia, Polima West Coast, Pablo Chile también cae dentro de esos artistas que son tomados por productoras y mucha gente que en estas últimas dos décadas se perfeccionó en universidades para el tema del ingreso a la industria musical y que tienen un conocimiento más técnico. Por lo tanto, es un momento difícil para la autogestión, pero sin duda alguna que toda crisis trae consigo, digamos, cosas nuevas. Así que en eso estamos. Y bueno, gracias por la consideración, por invitarme a este podcast a hablar de esto. Un saludo y un abrazo afectuoso a todos los que escuchan.
Bueno, y así terminamos otro episodio de Vía Digital. Les agradecemos a todos quienes nos escuchan. Damos las gracias a Anchor FM, que es la plataforma con la cual distribuimos nuestro podcast. También a la gente de Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify. Síganos, por favor. Difúndannos. Y gracias por escucharnos. Nos vemos en un próximo capítulo con nuevos invitados, donde vamos a tocar algunos temas relacionados con la educación, con cómo la tecnología ha impactado en estos momentos a la educación y qué es lo que se espera en el fondo que suceda una vez que retornemos a una nueva normalidad con estos procesos educativos, ¿cierto? Porque si bien llevamos un año haciendo, o sea, llevamos varios meses donde los niños van haciendo clases con instrumentos digitales, cuando retornen a los colegios, ¿cómo va a ser ese proceso? ¿Cierto? ¿Cómo se va a vivir? Así que gracias por escucharnos en este nuevo episodio y recuerden seguirnos a través de las distintas plataformas.